prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
Ya sabéis, bienvenidos a La vida en Rosetta en su tercera temporada en Onda Mujer PR Noticias. Este es un programa de coaching en el que practicamos el Adamant Reading, un poco de Adamant Reading, que es un mucho de coaching. Aquí en La vida en Rosetta os vamos a enseñar a liderar la vida propia, hacer lo que os pasa por la corona, sacarle partido a los recursos y dones que habitan en nuestro interior. Te vamos a dar herramientas para que seas más auténtica, más feliz, mejor profesional y también despertar y nutrir tus neuronas. Si quieres ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Good morning, esta es mi sección. Estoy encantadísima de que Rosetta me deje empezar el programa a mí. Ya sabéis que soy la autora de Ya no tengo el alma en pena, compromiso de Rosetta. Y todos los programas os traigo un consejo para vuestra vida profesional. En este caso, toma nota. Si tienes una entrevista de trabajo, debes informarte antes sobre la empresa que te quiere contratar. ¿Por qué debes hacerlo? Porque tienes que hacer las preguntas y también porque debes decidir si vas a contratar a quien te contrata. No porque te quiera contratar una empresa, eso significa que sea bueno para ti. Debes averiguar antes de firmar el contrato si sus valores de empresa son compatibles con los tuyos, si tus innegociables son compatibles con esa empresa. Así que tienes que averiguar o tratar de averiguar antes si pueden valorar a alguien como tú. Ya sabes, contratando a quien me contrata. Ya sabéis que esto es la sintonía, nuestra sintonía de esta sección de Rosetta Myself, es la canción Change de Silvia Sil, que sabéis que estuvo aquí en el programa. Bueno, os voy a hablar de el miedo. Miedo a Dios, que te den. El miedo es la ausencia de amor o el síntoma más claro de que nos hemos desenchufado de nosotros y de que no confiamos o no creemos en nosotros mismos. Si optamos por el miedo como norma, acabaremos por olvidar los dones, talentos, capacidades y habilidades que poseemos. Optar por el miedo es otorgarle al otro el mando de nuestra vida. Nadie nos hace nada que no le consintamos. Por consiguiente, no te consientas el asustarte, no te asustes, no te amedrantes, no, qué mal va a ir esto, cuidado, traga, porque si no te van a echar. La baja autoestima suele ser sintomática del miedo y viceversa. Si usamos el miedo para relacionarnos con la vida en general y con nuestros semejantes, estaremos fomentando la desvalorización y cundirá el sentimiento de inferioridad. No nacemos pluscuamperfectos, es decir, podemos equivocarnos porque estamos en una vida aprendiendo cada día, pero si usamos el miedo para relacionarnos con nuestros fracasos o pifiadas, es decir, resultados no deseados, en ese caso nos castigaremos y será aún peor, mucho peor. Much worse. Debemos usar el amor para relacionarnos con los resultados no deseados de nuestro yo humano. Así las soluciones abundarán y la autovaloración será alta. Nadie nos hace sentir inferiores si no es con nuestro consentimiento. Por consiguiente, no le consientas al miedo que te plante cara. No le tengas miedo al miedo. Siempre hay una solución para todo, sobre todo cuando se echa mano del amor. Adiós, miedo, adiós, que te den... Ya sabéis que esta sintonía, ¿quién viene? Pues Lorena.
Hola.
En el secreto está en el genio, Lorena Pérez de Lothings, www.lothings.me,
sí,
hablarnos del branding.
Hola, soy la experta en branding, de la vida en roseta.
Que no branding.
No.
No, porque entre el branding, las drogas y no sé qué, que acabamos piripis totales, ¿eh?
Bueno,
hay que hacer lo nosotros, que a uno le pasa
nosotros
por la varita.
Le ponemos la sal y la pimienta.
Exacto.
Y ya está.
Hala.
No hace falta ni branding, ni drogas, ni nada.
Qué va.
Aquí con nuestra sonrisa lo tenemos ya más que hecho.
Total.
Pues, a ver, hablando de miedo, ¿por qué hay mucha gente que no se responsabiliza de su marca y es pública, está expuesto, ¿no?, a redes sociales y sobre todo emprendedores y gente que trabaja por su cuenta, ¿no? Entonces, lo que decíamos en el anterior programa, en la semana pasada, el que salió la semana pasada, en la mayoría de gente, de verdad,
o del año pasado, es igual.
¿Qué más
nuestra
da?
Galaxia, ¿qué más da?
El caso que tengas, o sea, quieras o no quieras, tu marca, tú tienes una marca, o sea, la trabajes o no, todo el mundo tiene una, ¿vale? Entonces, si no le das al mercado la historia de la que hablar, él definirá la historia de tu marca por ti. Eso lo decía David Bright, o sea, un empresario, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo. Si tú no defines tu estrategia de marca, otros la definirán por ti, ¿no?
Entonces, sí, que es peor la definición por ausencia que la que tú le puedas impulsar.
Exacto, porque tú sabes cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas, etcétera.
Sí,
¿no?
Debería saberlo.
Pero bueno, para empezar a hacer una estrategia es una de las cosas que tienes que averiguar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿quieres moverte con las mareas o quieres seguir hacia donde van? O quieres dirigir tú las mareas, ¿no? Entonces, normalmente es mejor ser protagonista, ¿no?, del trazo de nuestra marca, ¿no?
Pero la mayoría no lo consigue.
No lo consigue, pero bueno...
Habrá que averiguar por qué. ¿Por qué no lo consigue? ¿Qué hace el que lo consigue y qué hace el que no lo consigue?
Entonces, exacto. Si no te responsabilizas de tu marca, lo más seguro es que te suceda lo siguiente, ¿no? O sea, generas confusión. Porque para evitar... O sea, empieza a averiguar qué es lo que te diferencia, ¿no? O sea, en qué eres mejor, en qué destacas, lo que decíamos antes. Entonces, si no sabe la gente muy bien dónde ubicarte, pues es como un poco confuso, ¿no? ¿Y esta persona qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Esta marca realmente en qué es bueno, en qué es fuerte? Da muchos servicios, pero ¿realmente qué hace, no? O hay mucha gente que también, es una cosa que me parece muy importante, hay mucha gente que empieza a abrir su blog o a abrir todos sus perfiles en redes sociales sin haber sabido muy bien qué hacer con ellos. Y empiezan a publicar noticias, a publicar cosas sin un objetivo, ¿no? Entonces seguirás creando confusión, ¿no? Si no sabes cuál es tu objetivo.
Pero porque ahora se dice, Lorena, que tienes que tener tu blog, tienes que tener el perfil porque en las redes sociales y
cool.
Tienes que dar contenido y tal. Y entonces yo leo que la mayor parte, por ejemplo, de lo que yo me dedico, el coaching, que es que todos se repiten como el ajo, no ponen nada diferente.
Pero eso
lo mismo, hasta casi con las mismas comas, puntos suspensivos y acentos o falta de acentos.
Exacto. O sea, Sí. O sea, por eso mucha gente no funciona. Exacto, lo que decía Valerie.
Sí,
o sea,
sí.
Pero es así. ¿Es por qué? Por el miedo a diferenciarse. Claro, como le funciona a Pepito, a mí nadie me tiene que confiar. Pero
o porque
no.
no tienen fundamento, o no tienen nada que ofrecer, claro.
No se han mirado, no han buscado bien su interior, no saben lo que quieren, ni en dónde van, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, exacto. O sea, si tu objetivo, por ejemplo, has averiguado después de todo eso, ¿no? Es conseguir los mails para enviar newsletters, llegar a más gente, porque tu objetivo final es vender. Cualquiera que sea tu objetivo, crea una acción para ello, ¿no? Que sea concreta. Y luego, otra cosa que también me parece muy llamativo, usar diferentes nombres de usuario en las redes sociales. Hay gente que usa un nombre diferente. No, no, es aquí soy no sé qué. Aquí soy no sé cuánto. No te líes. O sea, pon uno.
Es que han escuchado
ya
eso de los heterónimos, que queda muy bien.
¿Qué es eso?
Alter egos.
Ah.
Como Pessoa los utilizaba, pues han dicho, pues yo voy a hacer como Pessoa.
Bueno, lo que hace mucha gente, que es muy fuerte, que a mí me parece que, bueno, que es poner, lo hace mucha gente, que es poner el perfil, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Un perfil de una chica muy explosiva, con nombre de diva, explosivísima, y claro, empiezan los tipos ahí a darle a seguir, claro. Pero luego de repente, claro, tienen ya 1,000 usuarios, 2,000 usuarios, se cambian. ¿Qué tipo de público estás generando?
Bueno, o sea,
¿dónde está el interés? ¿Cuál es el interés? No lo entiendo.
Pues tener muchos seguidores, se supone.
La ley dice que cuál es el interés para eso, ¿no? Sí. Entonces, pregunta, ¿no? Pues, exacto, tener muchos seguidores, porque la gente piensa que cuanto más es mejor, pero es que no. O sea, si es mucho y todo es de mucha calidad, fantástico, pero es que generalmente no es así, ¿no? Entonces hay que conseguir.
Small is better.
Sí, small is better, sí. Entonces, reinvéntate, porque los tiempos avanzan muy rápido.
Sí, sí, en la radio también.
En la radio también. Y usa las cosas con cabeza. Crea una estrategia, por favor.
Me equivoco.
www.locins.me.
Muy bien. Ya sabéis que esta es la sección Soy lo mejor que me ha pasado, con nuestra doctora de cabecera, Ana Isabel González, que es doctora y homeópata, y que nos dijo que nos iba a hablar de drogas. ¡Wow!
Pero este mes solo toca reflexionar.
Vale.
Solo toca reflexionar.
Vale.
Y todos podemos reflexionar, ¿no? El tema que, vamos, el título que he dado al tema de hoy es que las drogas están más cerca de los adolescentes de lo que creemos.
Uh-huh.
O de lo que pensamos.
O de lo que nos gustaría.
O de lo que nos gustaría, sí, uh-huh. Sí. Las drogas que más fácilmente llegan a los adolescentes pues son el tabaco, el alcohol y el cannabis, pero no son las únicas.
Uh-huh.
Y la edad de inicio cada vez es más temprana. Bueno, la adolescencia es una etapa que va desde los 11 o 12 años hasta uh-huh. los 18 o 20 años. Eso en la teoría, pero es que hoy día hay mucho preadolescente, es decir, como que todo se ha adelantado y se viven cosas de adolescentes antes de ser adolescente. Uh-huh. Y también, por otro lado, parece que también se ha alargado el otro límite, los 18, los 20. Hay gente que sigue siendo adolescente uh-huh. y todavía no tiene estructurada su personalidad, ¿no?
Uh-huh.
Una característica de la adolescencia es que se quiere experimentar y se quiere ser feliz. Entonces, claro, ante eso y teniendo tan cerca a las drogas, ahí hay un peligro.
Y se quieren también ser aceptados.
Y también se quiere ser aceptado. ¿Para qué?
Para formar parte del grupo.
¿Y qué nos da el grupo? Sentirnos bien, sentirnos feliz.
Sí, sí. Si no, claro, sentido de la identidad.
Sentido de la identidad, sí. Sí. Entonces, yo creo que también la adolescencia es una etapa en la que los adultos lo tenemos más difícil influir. Es decir, como adulto, influyes menos en los adolescentes que en uh-huh. otros adultos, porque uh-huh. ya por el hecho de ser adulto cuesta más. Entonces, un tema en el que yo quiero reflexionar es cómo los adultos podemos aprender uh-huh. a influir mejor en los adolescentes. Porque tenemos muchos conocimientos, tenemos ya valores sólidos. Entonces, eso es un tema que yo creo que los adultos, a ver, los adultos nos hemos de comprometer en eso, en cómo podemos influir de manera más eficaz en los adolescentes y hacer de este mundo, porque una persona como padre o madre puede educar a sus hijos, pero si está inmerso en una sociedad en la que todo lo que se dice en casa se contradice fuera, es como muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que este no solo es un tema de las familias, que principalmente es donde hay que educar en casa, pero también es un tema que nos afecta a todos y que todos de alguna manera podemos poner nuestro granito de arena. A mí se me ocurre, por ejemplo, un cantante puede hacer mucho con sus canciones para potenciar una adolescencia distinta. Un artista, un profesor sobre todo también, los profesores de educación física. Es decir, que desde cualquier ámbito que tengamos podemos hacer mucho para hacer una sociedad en la que estén en el ambiente valores, creencias y estilos de vida mucho más saludables.
Bueno, la tele, para empezar.
La tele, el cine...
La tele en este país ha habido una reingeniería social en los últimos 20 años que no ha sido buena, claro, a tenor de los resultados que tenemos. Los valores ya no se inculcan, por lo visto, no se inculcan los valores que merecen la pena, porque si no, no tendríamos unos adolescentes con tantísima problemática. Algo está pasando, evidentemente.
Algo está pasando.
Claro. Pero entonces, por ejemplo, como médico, ¿cómo hacer profilaxis de esto?
Yo pienso eso, que las charlas, yo creo que esto es una gran oportunidad para mí, el estar aquí en la radio y poder hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, desde lo que yo, a mí me ha llegado, es decir, con esa experiencia transmitir y usar eso. Yo pienso que, a ver, si yo voy y le digo a un adolescente, le doy la charlita al adolescente, lo mismo no le llega. Pero si genero información para que esté en las redes sociales, para que, es decir, también le llega. Hay un concepto en medicina que es la matriz extracelular, ¿vale? Entonces, si tenemos el ambiente que está entre unos y otros, está lleno de mensajes erróneos de tal, pues, o de cosas que te incitan a esto, al otro, hay que limpiar también la matriz. Por lo tanto, yo también creo que tenemos un compromiso de hacer buenos programas de radio, buenos programas de televisión, buena información, si vamos en charlas en los colegios. Y luego también, como médico homeópata, porque también puedo ayudar a los adolescentes a sentirse mejor con homeopatía. Es decir, que yo tengo como dos líneas de actuación.
O sea, que tú propones que ante el sentirse mal, antes que la droga, que se vayan a la homeopatía.
Sí, y que veamos qué fisura tiene nuestro ser y que veamos qué
pues, entonces podemos... les estás haciendo revisar la parte psicológica.
Todo.
¡Ah, amiga!
Exactamente.
Amiga.
Y a las familias lo mismo.
Es decir. Amiga, con lo bueno que es darle a la pastillita, la legal y a la ilegal. Como tú bien dijiste un día, tú no quieres ser un prescriptor de drogas legales, bien, sino médico realmente. Y entonces, claro, hay mucha gente que la pastillita es que es muy fácil antes que revisar a ver de dónde viene esa herida emocional, que es usted la marinera.
Pero es que para prescribir homeopatía hace falta llegar a la herida.
Ay, sí. Luego tienes que derivar a alguien que cure esas también. Heridas y entonces dice, qué follón, qué tal, qué cosas. Pero bueno, ahí estamos, a ver si aprendemos, ¿eh? Ha sido un placer.
Igualmente.
Bueno, pues he decidido poner aquí a la Gloria Gaynor de I Will Survive, ya sé que Ambine ya habla más de relaciones amorosas, pero creo que venía muy bien esto, esta chute de energía de la Gloria Gaynor para la sección de la revista Rose, como le gusta decir a nuestra Valérie, Dana, www.revistarose.es. Así que, bienvenido. Bonjour.
¿Ça va?
Très bien. ¿Y vosotras? Hoy vamos a hablar, como estamos en la temática miedo, cuando una persona está diagnosticada de cáncer, son muchos los pensamientos que llegan a la cabeza y hace falta tiempo para digerir la, la noticia. Y el miedo, la ansiedad son dos características que nos habitan. En cada cita con el médico no hay que dudar ni un segundo en hacer preguntas. Es que lo que digo puede ser parecer totalmente absurdo.
No.
Pero os aseguro no, que no lo
sí,
es.
Sí, es muy obvio, pero de tan obvio hay que repetirlo. Ya. Porque lo obvio, por regla general, se suele obviar.
Ya, porque el miedo y la ansiedad nos paralizan.
Sí.
Y pensamos que la persona que tenemos enfrente lee nuestros pensamientos. Y como es médico y como ve todos los días pacientes de cáncer, pensamos que, bueno, que es obvio que entiende lo que sentimos. No es así para nada, porque el médico va a lo suyo, porque no hay dos personas idénticas y porque nosotros tenemos que armarnos de valor y lanzarnos para recordar lo que nos va a decir el médico. Es buena idea tomar nota. Ojo con lo de tomar nota, porque cuando tomamos nota no escuchamos y aquí podemos tener un riesgo. O grabar. Con los móviles ahora se puede grabar todo y yo creo que esta solución es muchísimo mejor.
Muy bien, sí, sí.
A veces no somos capaces de registrar toda la información y no viene mal volver a escucharlas o a leerlas en casa tranquilamente a solas. También podemos ir acompañados con una persona, por una persona de confianza, porque nos puede dar seguridad. Ojo también con la persona de confianza, no una que nos machaca y que no nos deja hablar.
Sí, sí. Hay que saber o que elegirla. Mete miedo, ¡ay, qué horror, ay, qué terrible! Sí. Sino alguien positivo que refuerce, claro. Sí. Dice, para hundirme ya estoy yo solo.
Sí, vamos a hablar de cáncer de mama con la lista de preguntas que os voy a dar, pero vale para cualquier tipo de cáncer. Esta lista la ha hecho la Federación Española de Mujeres con Cáncer de Mama, la FECMA. Entonces, una de las primeras preguntas que podemos hacer es ¿qué tipo de cáncer de mama tengo? Porque el hecho de tener un cáncer de mama, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Es importante saber de qué tipo nos toca. ¿En qué fase estoy? Está la enfermedad. Eso es importante también. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Podré seguir trabajando durante el tratamiento? Muchas mujeres no quieren abandonar su trabajo porque no saben si van a volver a trabajar después, si las van a echar. Este tipo de detalle es lo primero, pero es importante. ¿Qué tratamiento recibiré primero? ¿Qué puedo esperar del tratamiento? ¿Qué hará usted, el médico, si el tratamiento no funciona? ¿Qué opciones me quedan?
Muy buena pregunta.
¿Puede decirme en qué va a consistir la intervención? ¿Se me va a reconstruir el pecho de inmediato, por ejemplo, según el tipo de tumor? Hay tumores que no hacen falta ni radiar ni tenemos que hacer quimio. Se quita el tumor y el pecho a veces para evitar un problema. Es más operación de prevención y en este caso se puede reconstruir el pecho. Entonces, esto hay que preguntar. ¿Se me caerá el cabello durante la quimioterapia? ¿Existe algún tratamiento para evitar la caída del cabello? ¿Puede explicarme lo que va a suceder antes, durante y después de la operación? Otra pregunta posible. ¿Qué efectos secundarios puede causarme el tratamiento? ¿Existe alguna forma más cómoda de recibir el mismo tratamiento? ¿Cómo va a afectar el tratamiento a mi calidad de vida? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer durante el tratamiento? ¿Puedo hacer deporte? ¿Me puedo tomar una copa? ¿Puedo seguir trabajando? ¿Puedo salir? Preguntas básicas.
¿Hay algún otro tratamiento nuevo para el tipo de cáncer que padezco? Y otra y última en este caso, ¿hay algún estudio clínico en el que debería plantearme la posibilidad de participar? Es muy importante el tema de los ensayos clínicos. Lo vamos a tratar en el próximo número de la revista. Y cada vez hay más ensayos, cada vez hay más posibilidades de entrar en uno. Cuando se entra en uno, si no os gusta, os podéis salir. No hay que tener miedo. Es una posibilidad bastante amplia de recibir nuevos tratamientos y en ciertos casos en ciertos tipos de cáncer puede venir muy bien.
O sea, que no sería hacerte conejillo de indias.
No, hay que quitarse esta idea de la cabeza. No es así, los médicos están súper preparados para esto, se firma convenios, hay que leer, hay que preguntar. Es que en cualquier caso, cuando se trata del cáncer, hay que olvidarse de nuestra vergüenza y hay que preguntar, pero aunque nos parezca la pregunta más tonta del mundo, da igual.
No hay preguntas tontas.
No,
hay preguntas de una persona que necesita saber.
Sí.
Y eso que has dicho de que es muy importante con quién vas acompañado, es que hay personas que en vez de ayudar son un lastre hacia abajo, de uy, qué horror, y fíjate, y tal, o ¿cómo te ha dicho eso? Uy, y el miedo a saber, es decir, tienes derecho a preguntar lo que tú decías, el médico va a lo suyo.
Sí.
El médico no es un psicólogo.
No. Muy lejos de eso.
Por regla general, pues no están trabajados en la parte psicológica. Ellos mismos se reprimen porque es su manera de protegerse también. Son humanos y sienten dolor y entonces se parapetan en una personalidad de supervivencia como de una fachada, una armadura dura. Eso no. Y parece como que no. Y excepto que te encuentres, este es el caso que yo tengo cercano de una persona que conozco, su padre está mal, pues que claro, dimos con una doctora que, claro, tiene un paciente, su padre o alguien más en la familia, entonces está humanizada.
Pero cada
y comprende muchas
pero
cosas.
Cada vez hay más.
Yo voy a defender.
Equipo multidisciplinar. Claro, entonces, cuando se trata un paciente, no solamente está el oncólogo, sino que está el psicólogo, oncólogo, y tampoco no hay que pensar que por ir a ver un psicólogo, un psiquiatra, somos locos.
No, nadie. Eso jamás.
Jamás, pero es que lo seguimos, es algo que existe en nuestra sociedad. No hay que, y si alguien en vuestra familia os dice, no lo necesitas, da igual lo que os van a decir. Eso tiene que salir de uno mismo. Es muy importante.
Sí, y yo creo que otra cosa muy importante también es, lo que se llama la conspiración del silencio.
Sí.
O que los familiares oculten información al que encima es el que tiene el cáncer, o que el que tiene el cáncer no se abra a decir lo que siente dentro de la familia, ¿no? Esa conspiración que puede agrandar todo mucho.
Este tema lo vamos a tratar en otro
programa
porque
es súper en la web, es que
súper interesante,
¿no? Sobre la revista os.es. Sí, es muy importante y vamos a tener más porque es un tema que estoy tratando con psico-oncólogos para que escriban sobre el tema.
Muy bien. Súper interesante.
How could anyone ever tell you you were anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less than whole? How could anyone fail to notice that your love?
Ya sabéis que esta maravillosa canción cantada por Elaine Silver, How Could Anyone Ever Tell You, a mí me chifla. Abre la sección de aquellos maravillosos cuentos que nos escribe para La Vida en Roseta, Lauriana Sánchez, la elfa de los sueños y logopeda. Este se titula Amigos. El verdadero amigo está por encima de los triunfos y de las derrotas, porque mientras celebra los primeros y acompaña en los segundos, escapa de toda ilusión para estar presente en lo que realmente importa. Si alguien te aprecia por lo que eres y no por lo que tienes o representas, si alguien te estima sin esperar nada a cambio y sin proyectar en ti sus ausencias, si alguien discrepa de ti sin faltarte al respeto, si alguien valora y reconoce el regalo que tú como amigo le otorgas, es porque primero vio dentro de sí para después hacerlo fuera. Entonces, y solo entonces, siéntete afortunado de poder compartir la auténtica amistad de la mano y el alma de un ser excepcional. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. Ay, este programa es maravilloso, beautiful, maravilloso. Esperamos que este programa haya sido lo mejor que os ha pasado hoy. Y si así ha sido, ya sabéis, un poco de Ada Madrining, que es mucho de coaching, porque este es un programa diferente de coaching. La vida en Rosetta, en Onda Mujer, PR Noticias. Y en nuestras páginas de Facebook, La vida en Rosetta y El secreto está en el genio. Y hasta el siguiente podcast. Haced lo que os pase por la varita. We must not close our minds.